Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Canarias, bienvenido a la noche. Sábado 30 de agosto, la vuelta al cole está como que llamándote a las puertas, ¿eh? Tú ya has preparado la mochila con los cuadernos, los lápices de colores, los libros. Por aquí todavía estamos estudiando para los exámenes que llegan en septiembre, porque alguna que otra asignatura nos ha quedado. A algunas de las que por aquí andan, les ha quedado alguna asignatura. Digo que son algunas, porque otras ya estamos preparando la maleta para irnos de vacaciones. Ahora que todos volvéis, ¡ay! Ya sabéis que nos vamos. Espero que nos hayas dejado bien ordenado el chiringuito, que esté bien limpia la playa, que todo esté recogido en las rutas de montaña, que ahora vamos los rezagados. Así que espero que nos lo hayas dejado bien, ¿eh? Bueno, hablando de dejarlo todo limpio y recogido, espero que las zonas de bosques y de montes cercanos a donde tú estás estén cuidados y limpios. Porque si vives en Huelva, en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén o en Granada, no tengo que recordarte el calor por el que estás pasando, pero sí te pido que extremes las precauciones, porque estáis en alerta roja por elevado riesgo de incendios. Así que protégete del calor y protege también tu entorno de los incendios. ¿A ti te gusta el cine? Te lo pregunto porque este fin de semana se estrena la que dicen que es la película española del año, ¿no? La película del año. El Niño. Así que aprovechando el boom de lo patrio, queremos saber precisamente eso. ¿Cuál es para ti la mejor de nuestras películas, la película española? Beatriz, muy buenas.
Buenas.
Cuéntanos, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues mira, puedes hacerlo a través de Facebook en www.facebook.com/lanochedecope o buscándonos directamente como La Noche de Cope, a través de Twitter como @lanochedecope o en el correo electrónico lanoche@cope.es. O si prefieres llamarnos y hablar directamente con nosotras, puedes hacerlo en el 950-60-06, que es gratuito.
Y ya que estamos, Beatriz del Rincón, ¿cuál es para ti tu película favorita? Española.
Le estaba pensando.
Le damos tiempo así a Patricia, que lo vaya pensando.
Pues me quedo. A ver, hay muchas antiguas que me gustan, de La Vaquilla, por ejemplo, pero me voy a quedar con Fernando León de Aranoa, la de Princesas, que la vi hace poco y que me gusta mucho.
Bueno, pues nos la apuntamos entonces. Patricia Chico, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cuál es para ti tu película española favorita?
Para mí, Lo Imposible. Creo que es un peliculón. No es española española.
Bueno, sí, es española, en coproducción, pero española.
Sí.
Está dirigida por un español y bueno, sí, barramos para casa.
Y luego, sí, también me gusta ese por un lado, y de risa me gustó Siete Apellidos Vascos.
Ocho apellidos
ocho,
vascos.
Ocho.
Que nos hemos dejado uno.
Porque
él tenía siete y luego tenía el Clemente. Eso es. Bueno, pues están preparando la segunda entrega, así que seguro que está siendo un buen año para nuestro cine en cuanto a recaudación.
Sí.
Entre Ocho Apellidos Vascos y El Niño.
Y El Niño promete mucho.
Sí. Y luego está Torrente por ahí, que seguro que también arrasa. Bueno. Ahí seguimos haciendo nuestra cartelera, ¿vale? No sé si Alba, que es nuestra jefa de máquinas hoy, Alba Santiago, tiene una película favorita. ¿Te dejamos que la pienses? Venga, va, te dejamos que la pienses. Bueno, sigue abierto además el buzón de peticiones de canciones. Desde ahora y hasta las 6 de la mañana, ya sabes que la música la pones tú, así que puedes pedirnos esa canción que te gustaría escuchar a lo largo de esta madrugada. Puedes hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través del correo, a través del teléfono. Bueno, en esta aventura que es La Noche de Cope, te acompañamos, ya te he dicho, hasta las 6 de la mañana, si tú quieres. Beatriz del Rincón y Patricia Chico, ellas son las jefas de la pecera. Blanca Prieto, ella es la que manda durante la semana. Y Mary Fuentes, que ya sabes que cada semana tenemos una enviada especial en la playa. Bueno, pues este fin de semana le ha tocado a Mary Fuentes. Alba Santiago es la jefa de máquinas y yo soy Miriam Ponte, soy la responsable de que con tanta directiva en él, con tanta jefa, bueno, pues que el trabajo llegue a buen puerto. Todas, eso sí, estamos encantadas de que nos hayamos encontrado.
A menudo está.
Llegando algunos de tus mensajes, por ejemplo, a través de Twitter, a través de arroba la noche de cope, Álvaro Piquero dice, sin pensarlo dos veces, el milagro de Petinto, del maestro Javier Fesser, y nos da las gracias por estas noches, gracias a ti por estar ahí. Y también a través de Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, nos ha escrito Marco Hernández, él se queda con Torrente, y dice, con otra que creo que se llamaba Zelda 211, que es excelente, por cierto, es el mismo director, que esa película de la que te estamos hablando, del niño. Y José Manuel Invernón Mora dice, 8 apellidos vascos y eso que no me gusta, el cine español. Bueno, estamos ahí haciendo nuestra cartelera. De momento vamos bien.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista de los
pies. El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Pues recuperamos las buenas costumbres, Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Buenas noches,
ay,
¿cómo estás?
Ay, que te he pillado ahí justo bebiendo, en fin.
Es que la voz, la ay, sequedad todavía del ambiente.
Cruz Delgado, muy buenas. Buenas. Bienvenidos, ¿qué tal las vacaciones?
Bien, bueno, genial. ¿Sí? Está descansado un poquillo.
Ay.
Yo me lo he pasado muy bien en un sitio singular, sí. Porque estaba en el Líbano.
Aquí al lado, como quien dice.
A la vuelta.
Magnífico, espectacular, muy bueno.
Llega el ave allí, ¿no?
Hay la sequedad todavía, aunque hay una humedad.
O sea, tiene la sequedad de la arena del desierto, ¿no?
No hay casi desierto, ¿eh? Lo que hay es una humedad que te mueres, pero gente muy buena.
Sí, fantástica.
Sí.
Gente fantástica.
Muy bien, muy bien.
Que digo que recuperamos las buenas costumbres porque es el momento de hablar de cine y fija con qué volvéis, ¿eh? Fíjate con qué volvéis. Con El Niño, que
es una de las películas del año, ¿no? Yo creo que es de las películas españolas más potentes del año, sin duda.
Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver.
Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar.
Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús.
Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar.
El niño de Daniel Monzón.
Efectivamente, un director que a mí me parece que ha ido de menos a más. Empezó con películas que a mí no me entusiasmaron demasiado, El corazón del guerrero y El robo más grande jamás contado. A mí me
entera. Y la caja Cova
era mejor. Ahí era un saltito, bueno. Era una intriga ya mejor hasta que ya dio el campanazo con Zelda 211. y ahora yo creo que se consolida definitivamente con El Niño, que es un thriller intensísimo, que ha coescrito, ya lo hizo, con Celda 211, con Jorge Guerrica Echevarría, toma, lo he dicho bien.
Colaborador habitual de Alex de la Iglesia.
Sí, efectivamente. Hay que decir que Daniel Monzón fue crítico y aficionado, por supuesto, antes que guionista y director. Yo tenía muchas ganas que me gustaran las películas de Daniel, porque además es un tío estupendo y crítico y compañero.
Y un gran aficionado a la animación,
sí,
el cine
efectivamente,
de animación.
Efectivamente, lo cual le honra, como a todos. Y bueno, es una película muy interesante que se la han currado mucho en guión. Han estado un año documentándose con policías, guardias civiles, traficantes reales de la zona del Estrecho de Gibraltar, y entonces de hecho me han puesto basado en hechos reales, y es la historia, digamos, es más o menos cómo se está transformando el Estrecho de Gibraltar en un modo de que entre la cocaína por donde antes entraba el hachís, digamos, ¿no? Entonces
vale.
Se ha endurecido un poco también el ambiente, hay bandas ya también de los antiguos países del este, y entonces todo esto se cuenta a través de la historia paralela, que está bastante bien desarrollada, yo creo, dos chavales, dos kinkis de...
Bueno, chavales que están perdidos, desorientados.
Estos que hacen contrabando y sus cosillas y tal, y dan el salto al narcotráfico, ¿no? Entonces se meten en un lío bastante notable, de un modo un poco incauto, ¿no? Y luego, paralelamente, pues hay dos policías, que son Luis Tosar y Bárbara Leni, que llevan tiempo persiguiendo a un tipo llamado El Inglés, cuya base de operaciones es Gibraltar mismo, y que, en fin, parece que está detrás de grandes operaciones. Ahí se cruza el camino de todos ellos. Hay que decir que El Niño y el compi, El Niño Jesús Castro, debutante, tomen nota de este nombre, porque va a ser una estrella en el cine español, seguro, vamos. O sea, es el nuevo Paul Newman, se parece un montón y me parece un actor buenísimo. Su primera interpretación fue cogido a lazo entre 3.000. Fue un día allí, improvisó, me dice, improvisa ahí con tu amiguete y tal, empezó a improvisar, me decía el tío, y muy bien, ¿no?
Y luego y muy bien, dice.
Su amiguete es Jesús Carroza, que yo creo que tiene el Goya, actor revelación por alguna de las películas de Siete Vírgenes, me parece. Sí. O sea, puede tenerla, ¿no? Y está muy bien, o sea, está muy bien. Ellos son la naturalidad, digamos, con mucha improvisación.
Sobre todo eso, que son unos diálogos muy naturales sin caer en el, digamos, en el tipismo cómico andaluz, ¿no? O sea que...
Y luego, claro, el resto pues son actores, pues eso, hemos citado a Luis Tosar, a Leni, Eduard Fernández, Sergi López, Ian McShane, o sea, un nivelón. Lo dirige muy bien Daniel Monzón, equilibra muy bien el drama, algún apunte de comedia o de costumbrismo.
Y luego las escenas de acción.
Y las escenas de acción, que son buenísimas.
Como pocas han visto en el cine español.
Sí, sin duda. Ahí yo creo que la referencia, él me lo contaba y ahora lo escucharemos, pues son directores de los años 70, pues del estilo de Sam Peckinpah,
de Frankenheimer,
de incluso Michael Mann ya de los años 80, o sea, tiene un toquecillo ahí, Sidney Lumet, o sea, hay una serie de directores que San Spiegel, por cierto, el de 12 el patíbulo, Don Siegel. O sea, directores de ese estilo que
menudo listón,
priman mucho, digamos, el verismo de los efectos, de la secuencia de la acción. Hay muy poquita animación digital aquí, yo creo que a lo mejor han retocado algo en postproducción,
pero poco,
se la han jugado, vamos. De hecho, si te parece, lo vamos a escuchar. Esto es lo que nos contaba Daniel Monzón de los retos de la película.
Las secuencias de acción eran un gran reto. El rodar en tantísimos exteriores, ¿no?, con el tiempo cambiante y demás, con un plan de rodaje infernal, era un reto. Pero como director, o sea, el gran reto era conciliar unos actores muy profesionales, aunque trabajan en un registro naturalista maravilloso, con unos que son directamente el naturalismo per se. O sea, gente salida de la calle que no ha hecho una película en su vida y que le metes en un monstruo de esta envergadura, ¿no? Las secuencias de acción eran un gran reto. El rodar en tantísimos...
Por su parte, Jesús Castro nos contaba esto, ¿no? Porque, claro, su primera película es A lo Bestia, un pedazo de peliculón, con un montón de exigencias dramáticas de acción. Y, claro, el pobre pues estaba un poquito desbordado.
Yo, mi experiencia como debutante ha sido brutal. He aprendido mucho, mucho. Yo creo que he hecho un máster, además, porque con el equipo que había, todos unos grandísimos profesionales, mejores personas, yo la verdad que he disfrutado como un niño.
Y Luis Tosar, claro, que es un veterano y que se lo ha pasado pipa también aquí, porque ha hecho un montón de secuencias de acción, subraya sobre todo precisamente ese verismo y tono documental de la película.
Lo que está bien de la peli es que, bueno, que está construida sobre personajes, ¿no? Lo de la acción, que está realmente muy bien rodada, y creo que es un paso más allá, porque creo que siendo un paso atrás, es como volviendo al cine de los años 70, es decir, que se vea mucho más claramente cómo se hacen las cosas. Creo que es un paso adelante en este momento, porque, joder, todo el cine que nos rodea de acción es precisamente un cine muy trucado, ¿no? y aquí hay un cierto halo de documental casi lo que se ve, por eso claro, te metes tanto dentro de la historia, ¿no?
Y qué bueno es a veces tener una gran promoción como la que le está dando Telecinco,
duda,
porque llevamos
duda.
Muchos meses hablando de esta película. Hemos conocido al policía en el que se basa Luis Tosar, hemos conocido la historia de Jesús, del niño. En fin, lo han hecho muy bien, ¿eh?
Está inspirado en uno que se llamaba El Nene, que por cierto recientemente ha sido
noticia
porque...
Bueno, la policía duda mucho de lo que ha pasado en alta mar, ¿eh? Ellos dicen que bueno, que eso de que haya desaparecido, en fin,
No sé si eso forma parte de la promoción de la película. No.
Les ha venido muy bien, ¿eh? O a lo mejor él lo ha aprovechado para que el mundo entero diga que yo he desaparecido.
La verdad es que es una buena noticia para el cine español. Solo cabe reprocharle, la historia romántica es un poco convencional, ¿verdad? Con alguna escenita,
sí,
estas tontas, bobas. Pero bueno, no devalúa demasiado.
Bueno, típico peaje que tiene que pagar cualquier película.
O sea, digo, para ponerle alguna pega y que resultemos más... Porque luego, desde el punto de vista técnico, yo la vi en una sala con Dolby Atmos, sensacional.
Yo también, la vi en la misma sala.
Que es espléndido.
Merece
la pena,
¿no? Pagar
técnico,
un poquito más.
Sin duda, es muy buena. Está genial.
Bueno, pues...
Y la vamos a tener aquí a los Goya, la peli, seguro. ¡Oh! Además, es una película que tiene otra virtud y es que es bastante optimista. O sea, aunque sea sórdida y violenta en algún momento, ¿verdad? Tiene toda una historia de redención y de... Son buena gente. O sea, te identifican mucho con todos los personajes. Hay mucho gris y muy poco blanco y negro, lo cual siempre se agradece.
Que a fin de cuentas eso es el día a día, ¿no?
Claro,
el continuo gris.
La realidad.
Bueno, pues el niño es la gran apuesta, iba a decirte esta semana, yo creo que es la gran apuesta del cine español para este año. Sí. Cambiamos de sala.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Y las distribuidoras se atreven a estrenar contra el niño y lo hacen en este caso una película que se llama En el ojo de la tormenta.
En el ojo de la tormenta, que hace honor a su nombre, ya veréis.
¡Todos al suelo! ¡Contra la pared! ¡Tapaos la cabeza!
¡Las sirenas no funcionan! ¡Si el tornado viene hacia aquí no se van a enterar!
Llevo estudiando tormentas toda mi vida y esta es más grande que todas las que he visto jamás.
Pues sí, ya lo dice todo el titular, ¿eh? El título de la película es un spoiler,
encima,
sí, ya lo cuenta.
Y si encima sabes que el director lo más que ha hecho es Desafío Final 5, el tal Steven Quayle. No, ha hecho otra más, se hizo un documental con James Cameron que era Aliens of the Deep, que no estaba mal. Pero claro, Destino Final 5, pues ha sido elegido como artesano especialista en el género de terror. Se ha cogido un reparto en el que el más famoso es Richard Armitage.
Por decir algo,
el del Hobbit. Yo creo que tiene un papel relevante en el Hobbit. Y típica historia coral de la que hemos oído el guión mil veces. Sí. O sea, el guión es bastante tosco.
Y un tanto telefilmesco.
Sí, total.
Vaya.
O sea, solo falta que alguien diga, no, siento las piernas o algo así. Tal. Porque el resto es muy típico chico con chica y tal, que de pronto se le cae la casa encima. El padre va a buscarle.
Muy típico, que se te caiga la casa encima.
Y luego ahora, claro, con las nuevas tecnologías, todo está rodado con cámara en mano, hay cazadores de tormentas, unos colgados, mucho cuidado de ellos, otros son más científicos y tal, con dramas humanos entre medias. Bueno, no está mal, bueno, o sea, se deja
ver. También hay que decir que se va a proyectar en algunas salas, así la he visto yo, con ciertos efectos de viento y agua en la sala.
Yo esa no la vi, yo la vi normal, comercial, ¿qué tal? Y te mojaste mucho.
Te dan un chubasquero para que te lo pongas.
¿En serio? ¿Un chubasquero te dan?
Sí, sí.
¿En serio?
Y hay unos ventiladores que empiezan a...
Se ponen echar agua
en funcionamiento en el momento que empieza el tornado. Y luego una ligera... O sea, una aguilla que te salpica.
Pero poco a poco que luego se estropea la sala.
No llega a ser un chaparrón.
O sea, se deja ver, o sea, no da para más, es bastante palomitera. Y luego, bueno, los efectos digitales se notan a veces, pero son buenos, son espectaculares, como cada vez es lo más difícil todavía en este punto. Pero claro, la diferencia, ver la diferencia entre el niño y esta en cuanto a la eficacia de la
acción. Y luego hay una cosa, la historia de esta pila nos la contaron ya en Twister hace ya unos cuantos
años. ¡Ay, es esa historia!
Es muy parecida. Es un pueblo asolado por unos cuantos tornados estos, ¿sí? A cual mar malvado y que se van juntando todos hasta la super tormenta impresionante nunca vista.
Que ya va a arrasar con todo, ¿no? ¿Qué nota le ponemos aquí a...?
Yo creo que al niño se le podía poner casi un 8, ¿no? Un 7,5.
Sí, sí.
A esta le podemos poner un 5,5.
Por el esfuerzo,
un 5,5 de los efectos especiales.
Sí, por haber escrito bien, ¿eh? No, por haber hecho el examen con una buena letra. En fin, vámonos al siguiente a ver qué nota le ponéis. El misterio de la felicidad.
Qué linda relación con Eugenio, ¿eh? Tantos años juntos.
Nos enamoramos los dos por primera vez y de la misma mujer.
A veces una mujer puede ser un buen lugar donde encontrarse con otro hombre.
Lo mejor es esta canción.
Sí. ¿En la película, serio?
Sí. Está hecho con la boca y tal. Y
con eso ya creo que estás dando una pista, ¿no?
Estoy dando
de
una
lo que
pista.
Te ha parecido la película.
Fíjate que así como decíamos antes de este director español, Daniel Monzón, que ha ido de menos a más, Daniel Burman ha ido al revés.
Eso es lo que te iba a preguntar, menos, que Daniel porque, Burman está detrás de
sí,
esta película.
Mira que yo lo he entrevistado un par de veces o tres y películas como... Sobre todo a mí me gustó muchísimo Derecho de Familia. El Nido Vacío también... El Abrazo Partido, pero luego las últimas Dos Hermanos, La Suerte en Sus Manos, cada vez le veo más tonto. O sea, es como si estuviese con la crisis de los 50.
Pues a lo mejor es que está en ese
tanto,
momento.
A lo mejor.
Está en el momento
y un poco
tonto.
Así se explica la peli. Tiene actores muy buenos, Guillermo Francella, una vez más, que es un cómico espléndido. Inés Estevez, que yo no la conocía, está muy bien. Y Alejandro Aguada, que es como el trío protagonista.
Es el más flojillo.
Sí, es el más flojillo. Sí, son dos socios de una empresa que vende electrodomésticos, que son como uña y carne. O sea, de hecho, el arranque, que es con este tema, sí. Van a todos los lados, hacen todo lo mismo.
Entonces, de hecho, al principio piensas sí, otra cosa.
Es una pareja. Es una pareja.
Claro.
Una pareja y no
son
resulta,
socios.
Que uno de ellos está casado. Entonces uno está súper satisfecho con esa rutina diaria en el que comen juntos, desayunan juntos, juegan ¿sí? juntos al golf, y el otro no.
Está cansado.
Y entonces
ya,
de pronto el otro desaparece. Desaparece y nadie sabe dónde se ha ido. Ni su socio, ni su mujer, ni nadie. Y entonces el sucio y la mujer se ponen a buscarlo y hay rollito entre ellos. No hay mucho más en la peli. O sea que, y vas descubriendo poco a poco, pues eso, las insatisfacciones de la vida del otro. Tiene sus golpes de humor porque es un tío divertido, Daniel Burman, y,
sí,
pero es un poco superficial. Toda la visión que da del matrimonio, de la amistad, del trabajo, pues es bastante superficial y muy complaciente, ¿no? Con cierto hedonismo así, bastante ramplón. O sea, es una película al final bastante ramplona.
Sí.
Es muy ramplona esta
pero
película.
¿Pero aprueba esta película o no?
La podemos aprobar con un 5 porque Daniel Burman es bueno y los actores
por
son
por la
buenos,
música, ¿no? Que te ha gustado.
Venga,
por la música esta
siempre,
a capela, ¿no? De que estamos escuchando.
Hay algo que se puede salvar, ¿no?
Esto es.
Incluso de la película de Daniel Burman, El misterio de la felicidad. Vamos a ver qué otra película está en la lista.
¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte con Chantry?
Tiene novio. Resulta muy fácil ser un cínico con el amor hasta que sientes esa conexión especial. Con suerte te ocurre una vez en la vida.
Bueno,
Amigos de Más,
bueno,
que se llama
Amigos
esto.
De Más, bueno, es otra más indie que quiere parecerse, algunos la han comparado con 500 días juntos, pues es la típica historia.
A mí me gustó
historia.
Mucho 500
días. A mí me gustó también,
sí, a mí también, pero esta a mí me ha gustado
mucho.
Bastante menos.
Ah, vale,
o sea,
vale.
Por eso te digo, o sea, que algunos la han comparado.
Esta se queda en 250, ¿no?
Se queda en 250, un poco menos de la mitad. Tiene interés, es un director, yo creo que es canadiense, de hecho se ambienta en Toronto, es la historia pues de un chaval que lo interpreta Daniel Radcliffe, que quiere dejar de ser Harry Potter,
luchando
como sea.
Contra Harry Potter.
Esto
como
es.
Puede, ¿no?
Entonces, bueno, pues anda sin rumbo y de pronto en una fiesta le presentan a una chica, Chantry, que la interpreta una actriz que ya ha hecho bastantes películas
está independientes
muy, bien. Muy buenas, que es Zoe Kazan, es lo mejor de
sí,
la película.
Que es nieta,
¿no?
De Elia Kazan.
Sí, efectivamente, y lo hace muy bien. Entonces, pues hay conexión entre ambos, pero ella tiene novio y entonces adopta
vaya.
Él como Pagafantas, o sea, es un poco la historia de Pagafantas,
sí.
¿No? Entonces a él le va bien, el papel lo hace muy bien, pero claro, no hay muchas novedades. Y luego juguetea un poco con el tono zafio de otras películas así, más petardas.
¿Era necesario
no,
meter
para
eso?
Nada, para nada, pero juguetea de vez en cuando y le falta ritmo a la peli. O sea, no llega, por supuesto, al nivel de Happy Thank You More Please o Ruby Sparks, que podían ser dos referentes de esta película, que le guste el cine indie, lo sabrán. O sea, se queda al final un poco todo dulzoncillo, zafiete, en fin, corto, en fin, es una pena, ¿no?
Pues pero qué bueno, penita, ¿no?
Sí,
pues
es
yo
una pena.
Tenía aquí mis
expectativas. Le falta punch, sí, yo también. Y me ha decepcionado porque me gusta mucho el cine independiente.
Vaya. ¿Aprueba o no aprueba?
Sí, la aprobamos con un cinquillo pelado, pero vamos, por ahí anda, ¿no?
Madre mía, qué
y ahora vamos a las raritas, ¿eh? Ahora vamos a las
pues
raritas.
Entonces cambiamos de sala para ver las raritas.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. May you build a ladder to the star. Climb on every rung and may you stay. Forever young.
Vamos con las raritas.
Bueno,
la primera es el Congreso.
Me encanta esta versión que hace nada menos que Robin Wright.
que ya se le ha caído el pen. Ya no es Pen.
Pen se le ha caído ya.
Hace tiempo,
sin Pen.
Cantando ella misma esta canción espléndida en una película muy singular, muy singular.
Pero muy interesante.
Es
muy
interesante.
Sobre todo para los que nos gusta la animación.
Titulada El Congreso.
Once they sample you and you're in the computer, there's no way back.
Wake up, Robin! This is your gate to freedom!
Can I go back to where I came from?
There is no such thing as the place that you came from.
Bueno, pues contadnos de qué va el Congreso.
Es una película que ha sido elegida mejor largometraje de animación en los premios del cine europeo 2013 y que ha tenido otros cuantos premios. A mí me decepciona un poco, aunque el planteamiento es súper original. Porque empieza Robin Wright como interpretándose a ella misma, su agente es Harvey Keitel, y le dice, mira, estás en una situación lamentable, fuiste famosísima con la princesa prometida, pero ahora nadie te quiere, es problemática, has tomado decisiones muy difíciles en tu vida.
Eres mayor
ya. Y entonces nos han ofrecido, Danny Houston es el que se la ofrece en concreto, la opción de escanearte. Y entonces es muy original, sí. Dice, no, como otros actores que están en baja forma, te escaneamos, te ponemos en tu mejor visión, que era cuando hiciste La Princesa Prometida, y te convertimos en estrella del cine, pero ya eres una estrella animada. Y tú ya renuncias a hacer como actriz real, que va envejeciendo, ningún otro papel. Entonces, bueno, ella presionada, porque tiene que atender a sus hijos y tal. Yo creo que no son sus hijos en la vida.
No, yo creo que ahí ya se acaba la...
ya se acaba la ficción, ¿no?
No, empieza la ficción.
Empieza la ficción y entonces pues ella acepta y entonces al cabo...
Que hay que pagar facturas.
Al cabo de 20 años todo es... la película se transforma en una animación, ella entra en un mundo de animación ya como madura.
Dibujo animado tradicional, ¿eh? O sea, nada de animación digital. O sea, dibujo animado del...
Con un cierto aire, por cierto, al submarino amarillo.
Sí, a mí me estuvo recordando el submarino.
O sea, que es muy pop. Yo creo que lo ha tenido en la cabeza Ari Folman. Sí. Que este, si no me equivoco, es...
Es bastante psicodélica la película.
Sí, es muy psicodélica, demasiado. Yo creo que ahí se le va la mano a este director, que es el que hizo Bas con Bashir, que es una película que tuvo un montón de premios.
Era muy original porque era un documental en animación.
Era un documental en animación, además sobre el conflicto en Oriente Medio, súper dura. Aquí tiene también violencia, sexo explícito. Es una película más para adultos esta, pero a mí me parece que se le va demasiado la olla. O sea, toda esa parte de animación es tan psicodélica que el personaje de Robin Wright, con el que te has... acercado muchísimo cuando te ha contado su historia, que es muy original el planteamiento, se te va un poco lejos. A mí se me queda
un poco lejos, ¿no?
Sí.
Después.
Y entonces me dice poco y dice, bueno, porque interesante, tiene cosas más o menos
visualmente
bellas,
es muy original. Fascinante, o sea, merece la pena verla solamente por la parte de animación, que es como la mitad de la película.
Pero verá que el guión no sabe muy bien dónde va, al final. Se pierde muchísimo
y
es una lástima porque es una película muy para friki, ¿eh? O sea, es muy minoritaria,
Bueno. Así ¿qué nota le ponemos a Congreso?
Le podemos poner un 5 y tal, pero
yo por la animación le daría más.
Un 5,5 y tal, pero un 5,5.
¿Cómo estamos hoy de peleones?
No lo sé. Y a la siguiente, por ahí, un poquito menos a lo mejor.
Bueno, vamos con la siguiente.
La agencia Hoy Estamos Alegres es una organización secreta que lucha para conseguir finales felices para todas las historias.
¡Me niego a que una niñita con una capucha roja cruce mi puente!
Dale caña.
Bueno,
las nuevas aventuras de Caperucita Roja.
Ahí está dicho
la
todo.
La niña con la capucha.
Sí. Lo que pasa es que la anterior película fue una sorpresa, ¿verdad? Porque era una nueva versión paródica.
Que han pasado bastantes años desde la primera.
Sí, siete o así.
Estuvo muy bien la primera.
Sí,
a mí me gustó
2005,
mucho. Esa niña irreverente, ¿no? Esa Caperucita irreverente.
Aquella tenía un ritmazo, unos golpes de humor buenísimos. Y aquí... A ratos funciona y la mayoría de las veces no.
Vaya.
Es sorprendente. Yo no sé si es el mismo director, Mike Disa. Yo creo que ha cambiado. El director
estoy
antiguo
seguro.
Era otro.
No lo he comprobado.
Y
no
sé si es él el culpable o el guionista. En casos que, bueno, tienen muy buenos actores de doblaje en la versión original.
Sí, pero
no funciona. No
pero
funciona.
Eso sí, y la animación es bastante
deficiente. Es muy tosca.
Estamos a unos niveles de videojuego prácticamente.
Sí. De hecho, la anterior ya también tenía una animación. Sí. Más bien flojita.
No era una maravilla.
Lo que brillaba era el guión de la anterior. Claro. Pero, bueno, y aquí, pues eso, le falta. Tiene nuevas aventuras y tal, con, pues eso, en una tierra muy lejana.
No, es que intentan resolver el cuento de Hansel y Gretel.
Sí, Hansel y Gretel le dan una vuelta.
¿Pero cuál de ellos?
El de
la casita de chocolate.
Niños con la casita de chocolate
vale,
y tal.
Vale.
Pues ahora aquí son unos Hansel y Gretel un poquito más...
Sí.
Unos petardos, vamos, de tío bastante grande, ¿no? O sea, bueno, le da la vuelta como en la primera, ¿no? Pero no le sale bien, Y la mayor rareza esta semana es la siguiente, que es una especie de mockumentary, ¿no? O falso documental, que se titula El secuestro de Michelle Houellebecq.
Ay.
Enlever un type parce qu'il vit avec une musulmane ou il sort avec une musulmane, me fout.
Mais je sais pas, peut-être qu'il veut faire parler de lui, peut-être ça se trouve c'est lui qui a commandité son propre truc.
Bah je sais pas, c'est pas les juifs ni les arabes si c'est lui.
Bueno, un tipo muy singular este, que es famoso porque ganó el premio Goncourt en el año 2010, autor de La posibilidad de una isla, Las partículas elementales, Plataforma, y que aquí se parece un montón a Woody Allen. A mí me ha parecido un montón a Woody Allen porque es un tipo singular, vamos, es un tipo que fuma además de un modo muy raro constantemente y que de pronto le secuestran a él, o sea, él se interpreta a sí mismo, la gente le para por la calle, le pide firmar libros, él habla de lo divino y lo humano, un poco en plan Woody Allen, así como un tipo singular, un poco neurótico y tal, que va por la vida así con los ojos como saltones, ¿sí? Y de pronto un gitano y dos luchadores de lucha libre le secuestran. Entonces le llevan a una casa, está allí con los padres de uno de ellos y tal, que le atienden. Y que no se sabe muy bien quién le secuestra. Entonces hay una relación con ellos muy original, enseñan a pelear, a no sé qué. Es todo muy peculiar, porque además son unos gitanos y unos luchadores que son muy cultos y le comentan sus obras.
Han leído su obra, ¿no?
Sí, son muy leídos y hablan, y entonces le dan algunas novelas que hay allí, comentan, y la situación del mundo, y golpes de humor, pero, de pronto algún...
¿Se llega a saber por qué le secuestran?
No, es todo muy peculiar. O sea, luego viene un tío raro. Él dice, hombre, a mí si me traes una chica aquí, entonces le llevan una chica gitana que hay por ahí, entonces se acuesta con ella. Entonces es todo muy rarito, o sea, muy rarito. Tiene algún golpe de humor que funciona, el resto es más raro que un perro verde, ¿no?
Bueno,
tiene su punto porque está rodado como si fuese un falso documental, rodado con alguien. Claro, en todo momento sabes que él es cómplice, pero... interpreta todo con tal apatía y con tal que parece que es real, ¿no? O sea, el tío no parece que no se entera de nada. Le han dicho, mira, tú déjate llevar que vamos a montar una película contigo y ya tú sigue la acción como sea, ¿no? Tú le secuestran y él sigue ahí y tal, y en fin, una cosa muy rara.
Pero tú esto lo apruebas.
Muy rara. Bueno, le he puesto un 5 pelado por...
Yo no lo he visto, o sea que no...
Por el esfuerzo.
Por venir.
En Tribeca se ve que les gustaron porque le dieron el mejor guión y el mejor especial del jurado, pero...
En fin,
es una película que o bien la desprecias totalmente o te cae un poco simpática. O sea, tiene su punto, o sea, es un intento original. Ellos están muy bien todos los personajes, el problema es que lo que pasa es muy absurdo todo.
Que no pasa nada.
Pero bueno, tiene su punto, ¿no?
Bueno, ¿con qué música nos despedimos?
Pues mira, con un tema de Amigos de Más, que tiene una muy buena banda sonora, como casi todas las películas indie, es de Rick Oaken y se titula It.
Bueno, pues Jerónimo José, sí, sonará la música en algún momento, sí. Con esta
canción. Ahí estamos.
Venga, pues Jerónimo José y Cruz Delgado, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 2 años. Ahí. Nos seguiremos encontrando aquí, en la radio.
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Dios.
Destiny, New York has got you set. For all the time you said you wish you had. To go and leave this town is what you said. For fear has left your dreams of fame for dead. And my dear L.A. has got you down. For all the plans you said you thought you found. To make your goals be more than paper scraps. Tricks of wood and notes and times and laughs. When your letters pour you out. When your letters tie you down. When your letters pour you out. The will is bound.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Ángel Expósito.
Estamos en un país raro, raro, raro.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
Y es que, como en cierta ocasión me dijo un ministro, el poder en un Estado de Derecho lo tiene el ministro de Hacienda.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información. Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Amigo.
COPE. Estar informado.
Y 38, 1:38 en Canarias. Estamos escuchando una de vuestras peticiones musicales, River Flows in You de Jiruma. Nos lo pide Legolas 2700 a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, y dice que le gustaría escuchar esta canción porque además acaba de llegar a casita, así que bueno, ahí la tienes. También a través de Twitter nos dice Campos 23 que sus películas favoritas son Grupo 7 y Lo Imposible, y nos pide Sabor de Amor de Danza Invisible. también está en nuestra lista, sonará dentro de un ratito. Maribel Trabanco dice que se lo pasó muy bien viendo Ocho apellidos vascos, pero que ella de mucho cine español no es, pero bueno, le gustó. Y Sergio Velasco, también a través de Twitter, nos dice que sin lugar a dudas se queda con El día de la bestia y con Airbag. Esas son sus propuestas. Más películas o más favoritos que nos llegan a través de, en este caso, Facebook. Julián Jorge Cordobés nos dice que se queda con El lobo. Impresionante el señor Noriega. Nos lo dice a través de Facebook. Nos piden una canción de Amaya Montero. Dice que la cantaba cuando estaba en la oreja de Van Gogh. Y cree recordar, José Manuel Invernón, que se llama La playa. Pues algo así se llama, ¿eh? Recuerdas bien. Y nos da las gracias por hacerle compañía mientras está trabajando. Nosotros te damos las gracias a ti, siempre, siempre a ti. Y también a través de Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, otra propuesta. Airbag, sin duda, dice Manuel Francisco Piñeiro. Profesional, muy profesional. Este se ha visto la peli, ¿eh? Tres menos 20, 2 menos 20 en Canarias, 3 menos 20 también en Huelva, allí nos está esperando Diego Lopa. Diego, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
Pues decirte que no estoy sola. David Zurdo, muy buenas.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No te oigo, que no me he puesto los cascos.
Espera un momentito antes de contestarle, que es que parece
ya,
nuevo.
Ya estoy con los cascos puestos, Diego.
Hombre, David, qué sorpresa, ¿eh? Te esperaba, pero te esperaba más tarde.
Nada, he dicho, hoy es un día especial y tengo que venir más pronto para estar aquí presente. Yo me callaré, me quedaré calladito, pero aquí estoy.
Él ha dicho
no,
que va...
No, espero que no estés calladito.
Cuando ha llegado, ha dicho, por micrófono interno, nos ha dicho, yo he venido aquí a bailar un poco, a hacer un poco de tiempo.
Bueno, a bailar no.
Y hacer un poquito de cosas extrañas así detrás de la pecera, ¿eh?
Esto es para llamar tu atención porque no estabas mirando, ¿eh?
Que conste
que no era para
hacerlo eso continuamente. Estaba yo aquí mirando las redes sociales, estaba otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Diego, que volvemos al trabajo.
Pues sí,
algunos ya vuelven y otros lo vamos a ir dejando, ¿eh?
Ay, eso es como todo en la vida. El gran grupo vuelve, la minoría...
Hay una minoría absoluta, sí.
Yo tipo pleno, además, yo son mis vacaciones favoritas, creo, vamos, el que no tenga que estar con peques y eso, no entiendo qué hace, y no sé, de vacaciones en agosto, pero bueno, para gustos colores.
Pues sí, si te parece, vamos a empezar con un dato. La vuelta al trabajo es el momento más duro del año para un 36% de los trabajadores españoles. A ver, duro momento, a lo mejor es, desde mi punto de vista, Diego, corrígeme si me equivoco, un poco exagerado, porque hay muchas veces que se habla también incluso del creciente síndrome prevacacional, que son iguales, sí, pero a la inversa, vaya más.
Sí, es curioso, eso se lleva hablando hace 2-3 años, del síndrome prevacacional de personas que, bueno, pues ya están quizás, no sé si la palabra correcta es alienada o automatizada en su rutina laboral, que el estrés que supone romperla para entrar en el caos que buscamos la mayoría dentro de las vacaciones, de no saber qué hacer lo que me apetezca, no tener horario, le genera tal nivel de ansiedad que prefiere seguir trabajando. De hecho, son muchas las personas que hacen años que no cogen vacaciones sin tener una base de una necesidad económica o algo que lo explique más allá de no querer salir de esa rutina en la que se han enquistado. Entonces, pues al final, como decía antes, gustos colores, e igual que hay personas que, bueno, un tercio de la población laboral española, que el momento más duro es la vuelta al trabajo después de las vacaciones, parece que cada día, contrariamente, hay personas que les da más miedo o ansiedad ya son las vacaciones. No creo que sea en el grupo de las que se acopillan en septiembre, ¿eh? Pero bueno, no creo que sea tampoco tu caso.
Espero que no.
Eso. No, es que las vacaciones en agosto pueden llegar a ser un poco estresantes.
Sí, seguro.
Y de eso vamos a hablar un poco ahora, de que a veces perdemos el objetivo principal de vista de las vacaciones, ¿no? Que creo que son el descanso, ¿no? ¿O no estamos de acuerdo en eso?
Absolutamente de acuerdo. ¿Y la desconexión?
Sí.
Desconectar es importante, aunque los aparatitos ya no nos dejan, ¿eh?
Sí, hemos hecho varios programas precisamente sobre esas ciberadicciones que nos acompañan en los tiempos estivales y que difícilmente nos permiten desconectar de lo que pues, es la vida rutinaria y sobre todo lo que es la vida laboral. Entonces, más allá de que consigamos o no apartarnos un poco de esos aparatitos que al final no nos permiten ni descansar ni disfrutar del presente, sí que es cierto que las vacaciones, en el sentido más práctico, sirven para descansar.
¿Sí?
Así se crearon en la revolución industrial principalmente no por el bien del trabajador, sino por el bien de la empresa. Una persona que descansaba un periodo determinado, que no era un mes, probablemente no sería ni una semana, producía mucho más el resto del año, con lo cual se veía que una parada técnica, igual que se hacían las máquinas, pues parecía también necesario en el obrero. Entonces, creo que hemos perdido un poco de vista lo que es el descansar. Pues
sí.
Las vacaciones hoy en día son cualquier cosa menos descanso, son un cúmulo de actividades estresantes que, bueno, que al final en muchos casos hacen que bueno, que volvamos realmente más cansados que descansados. Con lo cual, si en el momento que empezamos a pensar que todo se acaba y que está el trabajo y la vuelta de la esquina, pues sentimos quizás ese estrés y esa angustia de darnos cuenta que realmente al menos uno de los objetivos de las vacaciones no lo hemos cumplido.
Hay gente que necesita unas vacaciones de las vacaciones.
Sí, oye, más de uno, o sea, sí. que probablemente y lógicamente pues habrá personas que incluso estén deseando ya que llegue un poco el trabajo y esa rutina pues que a la que tan fácil de pillar tranquillo.
Uh-huh. Hay mucha gente además que le cuesta eso, ¿no? Volver a pillar el ritmo a los horarios de invierno, que sufren mucho y además que seguramente no saben pues cómo adaptarse de una manera, yo iba a decir menos traumática, en fin, más normal, más despacio, que no sea tampoco sufrir angustia.
La desadaptación, Miriam, de estos horarios, sobre todo los que no motivan demasiado, es muy frecuente en cuanto abandonamos el hábito. Es decir, si no nos gusta madrugar, en el momento que dejamos de madrugar, el tratar de volver a madrugar pues supone un calvario, sobre todo porque no es algo que vaya con nuestro ritmo ni que nos motive. Entonces, realmente no es un problema de las vacaciones. Esto viene mucho antes de las vacaciones. Quien sufre esto es porque sencillamente no le gusta madrugar y nunca está a gusto con esa rutina de ser septiembre, enero o mayo. Lo que ocurre es que, bueno, pues ha estado un mes, 15 días, una semana haciendo lo que más le gusta, que despertándose tardísimo. Hablábamos la semana pasada de que las personas inteligentes trasnochan mucho.
Sí, sí, me encantó. Sí, por la parte que nos toca, ¿eh?
Por la parte que nos toca, que nos toca. Entonces, pues en ese sentido, muchas personas inteligentes probablemente estén pasándolo muy mal, pensando que el lunes, pues a las 6:30, así tienen que estar en planta. Ya un poquito tarde, porque estamos a 30 de agosto y cómo preparar el lunes, pero bueno, al menos yo recomendaría que a quien no le gusta la vida rutinaria, durante estos dos días escasos que nos quedan hasta el lunes, madruguen bastante, o al menos que se despierte quizá un poco pronto, que no hagan siesta y que quizá aprovechen el domingo para empezar a organizar lo que es la semana que viene. No por mucho negar un hecho, este no se va a producir. Ya. Y el lunes va a llegar, pensemos en él o no.
Eso está ahí en el calendario y no hay quien lo mueva, desde luego, ¿eh? Fíjate que hay otras personas que lo que más les gusta precisamente de sus vacaciones es pues todo el tiempo del que disponen para poder disfrutar de sus hijos, porque cuando llega el invierno pues es muy triste, pero es verdad que por nuestros horarios, los de nuestros hijos, el trabajo, pues no vas a tener tiempo, ¿no?, para estar con los más pequeños. Y hay gente que está deseando la llegada de las vacaciones para pasar tiempo con sus hijos.
Pues sí, y bueno, me parece lo más sano del mundo, ¿no?, porque precisamente hay otro grupo que no me parece una actitud pues quizá tan sana, que bueno, pues realmente lo que más le agobia las vacaciones es tener que estar mucho tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque los hijos son una fuente de actividad, sobreactividad y estrés, creo que al final la idea que tiene que dar es que el tiempo con tus hijos es oro. Entonces, sí. Quizá para estas personas que se agobian un poco con la llegada de la rutina, del trabajo, tenemos que transmitir la idea de que el ocio y las vacaciones en el adulto no deben asociarse con las vacaciones formales, sino con una actitud quizás ante la vida, ¿no? Nuestro tiempo libre es siempre más del que solemos percibir. Uh-huh. Es una cuestión relativa. El tiempo es finito, pero es flexible según cómo lo movamos, ¿no? Entonces, cualquier momento quizás es una buena excusa para hacer algo con los tuyos. Sí. Yo siempre digo que una buena mañana de sábado es siempre una tarde de sábado de relax, y aún te queda la noche y el domingo. Es decir, que tenemos que aprender a aprovechar el tiempo, y sobre todo no tenemos que contemplar con una actitud quizá tan infantilizada las vacaciones, ¿no? Que es, bueno, pues el trabajo, lo que sustituye al colegio, pues no puedo hacer nada y luego mi descanso viene cuando llegan las vacaciones. Un adulto sano debe encontrar en cada día, si puede ser, un momento de ocio. Hay una serie que seguramente te gustará, y a David Zulo también, que era Twin Peaks.
Sí,
¿no?
Sí, mítica, somos fans. Mítica.
Hasta que se volvieron locos los que lo hacían.
Pero sí, eso ha pasado mucho después, ¿eh? Sí, se ha pasado mucho. Laura Palmer.
Uh-huh. Sí, pero cierto es que los primeros capítulos fueron muy buenos y una de las cosas que quizá enganchó más a la gente fue la química que desprendían tanto la gente desplazada, la gente Cooper allí, ¿no? ¿Sí? Como el sheriff local, y las conversaciones que mantenían. En una de ellas salía la gente Cooper tomando una tarta de cereza y disfrutándola, ¿no? Y a pesar de la ansia que él tenía por trabajar y por el caso, se tomó un respiro y bueno, pues el sheriff la premia un poco, y esto que le dice a la gente Cooper: mire, usted todos y cada uno de los días de su vida, por muy estresante que sea su agenda, dese un capricho y déselo con calma y sin pensar en el antes y el después. Es un consejo quizás el más sano que puedo transmitir en estos 2 años que llevamos haciendo la noche de COPE. Todos los días debemos tratar de buscar un momento donde darnos ese capricho que haga que al menos por ese detalle, merezca la pena haberse despertado ese día.
Oye, buen consejo, ¿eh?
Desde luego. Pues
nos lo apuntamos,
claro,
además.
Aquí el problema es que depende del capricho también, claro.
Hombre,
bueno, un
trocito de tarta,
¿no?
Sí, el desayuno claro. Tranquilo, un momento para ti.
Sí, siempre, ¿no? Sí. Sí, hay que
y a veces los momentos más bonitos no requieren de mucha ingeniería, ¿eh?
¿Qué va? Cierto. Creo que no.
Cierto. Y hablando de buenos momentos, llega el verano y esto también sucede cuando empieza el año, ¿eh? Que nos prometemos a nosotros mismos un montón de cosas. Muchísimos buenos propósitos. Yo no sé, Diego, si son aconsejables, ¿no? Ponernos estos retos así o la idea de... Bueno, David Zurdo hace un gesto de vamos... Cero buenos propósitos.
No me
propongo nada.
Malos, sino porque no me puedo proponer más cosas ya.
Ni bueno ni malo, ya
ni
no
buenas,
tiene tiempo
ni
para
malas,
más.
Ni neutras, nada.
Pues mira, un poco en esa línea voy yo también. El ser humano tiene unas tendencias muy obsesivas, compulsivas, es muy ciclotímico y le gusta mucho la llegada de los nuevos ciclos. De hecho, ha sido una obsesión suya trazar ciclos y comprenderlos, entenderlos desde el principio de los tiempos. Y bueno, pues siempre encuentra, después de las vacaciones estivales de verano, pues una excusa casi perfecta pues para poner un punto de inflexión, ¿no?, en su vida. Igual también lo encuentra el 31 de diciembre al 1 de enero. Sí. Al final, pues la mayoría de estas cosas no van a ningún lado. Yo suelo defender la idea de que, además, que el ciclo anual empieza con las vacaciones, no cuando estás a cama. Y lo que quiero decir es que si tenemos un buen propósito, es mejor hacerle frente a un ambiente relajado como el de las vacaciones. Y además, como diría David, creo que como norma suficiente tenemos ya con redactarnos las rutinas habituales como para encima tener que añadir otras nuevas, ¿no? Quizás, desde mi punto de vista, el mejor propósito debiera ser empezar con orden, motivación y alegría en un nuevo ciclo laboral. Y una vez dentro de esta dinámica, pues quizás ir metiendo esas pequeñas cositas que tanto nos apetece hacer para mejorar en nuestra vida, pero poquito a poco, ¿no? Los grandes cambios, los grandes logros, los que permanecen son siempre quizás como el gran y el verdadero amor. Van muy lento.
Sí, llevan tiempo, ¿eh? Además necesitamos que, ¿cómo es?, que se cimenten, ¿no?
Sí.
A lo mejor construido demasiado rápido, nuestra construcción se viene abajo.
Yo no conozco ninguna consulta profesional, al menos de psicología, que salga y por una puerta y a media hora salga como nuevo. O sea, a lo mejor con un chute, ¿no?, de autoestima, como cuando te lees un libro de autoayuda, pero rara vez, al día después, a la semana después, las cosas mejoran como te gustaría. Las grandes cosas van poco a poco.
Eso es.
Y bueno, afortunadamente, quizás este síndrome post-vacacional no va tan a poco y no nos agobiemos. Es un momento difícil, a todo el mundo le gusta relajarse, a nadie le gusta trabajar.
No.
Pero tengo que decir que el 98% de los casos, pues a los 15 días... ya estarás completamente adaptado a tu rutina y empezarás ya más a mirar hacia adelante en vez de hacia atrás, y ese verano que ya, pues, desgraciadamente no va a volver.
Hacia adelante siempre, Diego, siempre.
Sí,
siempre,
sí, plus siempre. Ultra.
En los próximos minutos, si te parece, Diego, te voy a meter en un compromiso, ¿vale? Porque si te parece, ya que estamos en un momento de despedida, podemos hacer, si te parece bien, un repaso de la psicología en general y también una especie de epílogo, ¿no?, de normas que tengamos que cumplir o de claves que debamos llevar a cabo para tener una vida saludable y autónoma. Por ejemplo, tú que de esto sabes más que nosotros, ¿qué tal es la salud mental de los españoles? ¿Qué tal es nuestra salud mental?
Bueno, ¿qué diréis vosotros antes de yo contestar?
¿Por yo estaba ya riendo, imagínate.
Yo creo que estoy bien, pero a lo mejor tengo ahí alguna tara, no sé si se llama así, pero yo creo que estoy bien.
Pues yo creo que de media igual es mejor que la de los países que nos rodean. Fíjate, no, yo no negaría eso, ¿eh? Aunque estemos bastante locos, ya aparte.
Bueno, somos gente diferente.
Bueno, que ha dicho que la locura es algo malo.
Exacto, no, somos claro, gente claro. Diferente.
Yo tengo, por cierto, luego digo una pregunta muy concreta sobre una terapia para tener o para mantener la salud mental que me contaron una vez y me gustaría que me confirmara si es auténtica, pero luego te la pregunto.
Bueno, ala, te he puesto de deberes. En fin, que ¿cómo estamos así de salud mental los españoles?
Pues mira, voy un poco en vuestra línea. No estamos mal, nada mal. Sobre todo, por contraste, es como si se sirve todo en esta vida, ¿no? Si el lado está peor, pues estupendo. Vivimos en un entorno geográfico y social que es muy propicio a tener una mayor calidad de vida, al menos en el aspecto mental. Sobre todo si comparamos el entorno latino con el entorno nórdico.
Cierto.
Entonces, en ese aspecto se demuestra que la calidad de vida y sobre todo la salud mental no tiene una relación directa quizá con otros factores, ¿no?, de excelencia no comunitaria, como pueden ser la renta per cápita, el empleo, la vivienda, porque esos países nórdicos la tienen asegurada.
Sí.
Y os puedo asegurar en números objetivos que estos países están más expuestos los habitantes a enfermedades mentales, y no lo digo tanto por el registro de casos de enfermedades, porque se puede decir, bueno, es que allí están quizás más desarrollados los sistemas de detención que aquí, no lo digo por datos más empíricos, como por ejemplo la tasa de suicidio, que por ejemplo en Noruega, que es uno de los países donde mejor se vive del mundo supuestamente, pues casi 10 veces más alta que en España. Entonces, se puede decir que España es un país que parece tener muchas claves para vivir una salud mental buena, una buena calidad de vida. Dicen muchos que bueno, la enfermedad mental al final es la enfermedad que, aun siendo real, es la enfermedad de aquellos que no tienen de qué preocuparse, ¿no? ¿De qué otra cosa preocuparse?
Bueno.
Es posible, ¿eh? Es posible, porque si analizas el planeta Tierra de sur al norte, verás que, por ejemplo, en África es imposible registrar algunos tipos de enfermedad mental que son muy comunes en Europa o en América, como por ejemplo esquizofrenia o depresión. Sin embargo, podríamos hablar que es una cuestión genética, que están blindados ante esas enfermedades, pero en cuanto esas personas llegan a Europa como inmigrantes y se ven dentro del día a día nuestro, nuestro estilo de vida, sí desarrollan esas enfermedades que no desarrollan en sus países de origen.
Vaya.
Con lo cual parece que el estilo de vida puede estar muy detrás del desarrollo de enfermedades mentales.
¿Y los españoles buscamos soluciones cuando no nos sentimos psicológicamente mal?
Pues la verdad es que buscamos poca, o al menos profesional.
Ya.
Y tampoco es que sea fácil buscar en este país si no es solvente económicamente. No tenemos quizá aún un sistema, ¿no?, de atención psicológica público bueno, ¿no? Prácticamente la mayoría de las personas, si quieren visitar a un psicólogo o un psiquiatra, y hacerlo con regularidad, ¿no?, que es como es recomendable, tiene que costárselo de su bolsillo, y desgraciadamente en ese aspecto no somos tan solventes quizá como los nórdicos. Por el contrario, sí que tenemos un don muy muy bueno, que es que verbalizamos mucho nuestros problemas.
Mira, eso sí, charlatanes somos mucho.
Sí, sí, se lo contamos
para afuera, para afuera.
Va hacia afuera.
Sí.
Nos guardamos poco las cosas y eso es bueno, o sea, es terapéuticamente bueno. Muchas veces simplemente el hecho de contar tus problemas, de verbalizarlo y no quedártelo, ya genera un efecto terapéutico positivo en la persona que lo expresa. Entonces, como somos, como tú bien dices, tan charlatanes, abiertos y extrovertidos, y nos guardamos esas ideas que al final, si no tienes con quién contrastarlas, si no tienes una segunda opinión, pueden convertirse en ideas disfuncionales, peligrosas, y al final desarrollar una enfermedad mental, pues por ese aspecto o ese estilo de vida o comunicativo que llevamos, parece que estamos quizás en cierta medida más blindados que otras sociedades más herméticas y más individualistas, como puede ser el caso de las nórdicas.
Uh-huh. Mira, me has escrito aquí, la salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su sistema de vida, y así el sistema de vida se convierte en un criterio de salud. Y dices después, una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente. Lo dice Moshe Feldenkrais, que, oye,
pues sí,
como frase...
Es fenomenal, o sea, porque es que, desde luego, la salud no es la ausencia de enfermedad, es mucho más. Una persona enferma, evidentemente, es alguien que tiene una serie de patologías, pero no quiere decir que esa persona enferma carezca de salud. Y me explico, ¿tú considerarías que una persona que es diabética y a lo mejor tiene fibromialgia, pero corre maratones, hace deporte a diario, ve a sus amigos, es menos saludable que otra que no tiene ninguna enfermedad diagnosticada y no hace nada, no se mueve de su sofá?
Pues no.
Pues no. No, yo tampoco.
Claro,
yo creo que
es un subjetivo, sí.
Claro.
Al final la salud es, como bien dice David, es poder cumplir tus objetivos, es tener autonomía para hacer las cosas. Y, por tanto, no creo que el que te blindes ante las enfermedades más comunes sea una condición suficiente. Creo que en un aspecto necesario, pero nunca suficiente para decir que eres saludable. Por tanto, la salud, la pelea por la salud, no es tanto el huir de la enfermedad como el ser una persona plena en tu autonomía y en aquellas cosas que siempre deseaste hacer, sobre todo desde pequeño. Y un aviso para navegantes. Si te levantas cada mañana y sientes que no está donde quieres estar, que no hace lo que quieres hacer, créanme, o sea, tal vez no estén enfermos, como estamos diciendo, pero seguro que carecen del principio básico que sustenta la salud. Desde luego estimulen a sus hijos para pelear con realismo y con pasión por sus sueños desde pequeños. No hay persona más sana que aquella que pueda hacer lo que siempre deseo hacer. En fin,
qué
es
gran
una
lección,
pelea
¿eh?
Difícil. Sí, bueno, es fácil de decir, es difícil hacer, hay que tener mucho valor para pelear en la vida por lo que a uno le gusta hacer, pero creo que al final, con sentido y con criterio, es el único camino para la felicidad plena. Una persona saludable, al final, es aquella que, bueno, pues a pesar de las adversidades en forma de infección, cáncer,
Diego,
depresión, dime.
Llegamos al boletín, continuamos después, ¿vale?
Estupendo, un beso.